Gusta saludar a la doctora Nati Cifuentes. Ella es médica, ginecóloga y obstetra colombiana. Además es magíster en nutrición y hormonas de la mujer y sobre todo es mamá. Eso es algo muy importante porque a la hora de hablar de temas femeninos es muy lindo hablar con una ginecóloga que haya tenido el poder de ser madre. Doctora Nati, muy buenos días. Muy buenas tardes, qué buenos días. ¿Cómo le ha ido, doctora? Ya le dije buenos días, ¿vio?
Muchísimas gracias. Ya, sí, pues mire, por acá más o menos, sí. ¿Cómo has estado?
Bien, doctora Nati, mire que a mí me parece que cuando hablamos del tema de ovarios es súper importante, sobre todo hablar con una ginecóloga que sea mamá, porque ustedes, quienes han sido mamás, conocen mucho más el proceso y saben lo que es llevar una vida adentro, ¿no? Doctora, yo ahorita comentaba que a nivel de emociones los ovarios, pues, de cierta manera detonan que hay algo en nuestro papel de mamá, que tenemos miedo, por ejemplo, a ser madres, que tenemos miedo a nuestro papel como mujeres, pero a nivel físico, ¿qué es lo que pasa con el cáncer de ovario?
Bueno, un paréntesis aquí súper importante, y es que lo que yo he notado, y yo creo que muchos colegas me apoyarán un poco en esto, es que muchas de las emociones se llevan al útero, ¿no? En general, útero, ovarios y todo esto, y tienes razón, definitivamente miedos de ciertas cosas que se pasan allí y que nosotros empezamos a presentar diferentes tipos de enfermedades. Obviamente esto puede pasar en el útero y también pues en diferentes partes del cuerpo. Entonces es muy importante y esto influye muchas veces en cómo incluso se pueden mutar ciertos genes y convertirse en oncogenes. O sea, esto va más allá. Ya hablando un poco más sobre cáncer de ovario, fíjate que el cáncer de ovario es uno de los cánceres ginecológicos más letales. Y su riesgo depende mucho de combinaciones de factores genéticos, hormonales, reproductivos, que ya les voy a explicar, y del estilo de vida. Muy importante esto. Realmente sí es un gran desafío para nosotros como organismos de salud, porque tiene una alta tasa de mortalidad, porque además su diagnóstico se da en etapas muy avanzadas. Fíjate que nada más en Colombia, por ejemplo, para el 2022, se registraron alrededor de 2.400 nuevos casos de cáncer de ovario, tiene una incidencia de muerte de 8.7 casos por cada 100.000 mujeres, teniendo alrededor de 800 muertes anuales por esta enfermedad, muy similar a las estadísticas de Estados Unidos. Entonces es un tema bastante importante, sobre todo porque les digo que lastimosamente no hay una prueba que uno, como es en el cáncer de cuello uterino, dice que es la situación. Ya, y ahí vamos bien. No, acá en realidad es cuando ya los síntomas están haciéndose como muchísimo más predominantes, ¿no? Cuando tienes una sensación de llenura, cuando sientes pesadez, cuando sientes que incluso el abdomen está mucho más amplio, cuando hay ciertos síntomas ya muy claros y muchas de las veces están avanzados.
Sí, doctora. Como sabemos, la mayoría de cánceres no tienen esos síntomas, sino ya cuando están muy avanzados, como usted lo está diciendo. Normalmente son silenciosos, son enfermedades que avanzan mucho. ¿Cómo podría una mujer llegar a darse cuenta que tiene cáncer de ovario? ¿Realmente cuál es la prueba? ¿O es simplemente cuando usted le hace, no sé, una ecografía transvaginal, que ahí se pueden dar cuenta? ¿O cómo tendrían que darse cuenta?
Bueno, hay dos cosas importantes acá. Primero, los factores de riesgo. Segundo, más o menos conocer los síntomas. Y tercero, cuáles son estas pruebas que me pueden ayudar a detectar este cáncer. Lo primero es que más o menos el promedio en que aparece este tipo de cáncer son mujeres mayores de 55 años, alrededor de los 59 años. Muy común en la mujer, o sea, es mucho más común que debute en una mujer que esté después de la menopausia. Pero si, por ejemplo, tú has sido una mujer que no has tenido hijos, que tu menstruación llegó a muy temprana edad, que la menopausia se fue de manera tardía, que tienes un sobrepeso, que tuviste que hacerte varios tratamientos de fertilidad de manera prolongada, que tuviste endometriosis, mucho la endometriosis aumenta el riesgo de cáncer de ovario, que en tu familia hayan mujeres que hayan tenido cáncer de ovario, mamás, tías, porque también hay una connotación muy importante genética. Entonces tú tienes que estar pendiente de esto. Mucho ojo, aquí también hay algo importante. Hay ciertas profesiones o exposiciones en el ambiente, como asbestos y talcos, que aumentan, o productos cosméticos que aumentan el riesgo de cáncer de ovario. Lo otro es conocer este tipo de sintomatología, que es como mayores gases, la sensación de abdomen mucho más amplio, como una sensación de peso, momento de ganas de ir al baño, o cambios en el hábito intestinal, puede decirte a que algo está pasando allí. ¿cuál sería la manera de diagnosticarlo? Definitivamente a un médico, realmente un ginecólogo que te haga un tacto y revisamos un examen pélvico para analizar que pues va a estar parto, para algún tipo de masa, además la ecografía.
Vamos a volver a llamar a la doctora.
Sí, vamos a volver a llamar a la doctora Caro porque estamos perdiendo la señal, pero eso que ella dice me impresiona, como que productos cosméticos.
Sí, Cami, porque sé como de todos esos pueden llegar a afectarle a uno, pero de cierta manera, mire, por ejemplo, el maquillaje, por ejemplo, las botellas de plástico. Hay una cantidad de cosas que no es solo lo que uno consume, sino también lo que uno se aplica. Pueden afectar muchísimo porque además uno no tiene ni idea con qué químicos lo hacen y son disruptores, ¿no? Entonces, pueden afectarnos por ese lado. Pero por el otro, Camila, ahorita que yo estaba pensando en el cáncer de ovario, yo lo que más he visto, mientras nos conectamos con la doctora, aparte de su letalidad, es que los sangrados son tremendos. Es decir, la mujer se da cuenta porque empieza con unas reglas demasiado fuertes y además de todo demasiado dolorosas. Y el problema es que casi siempre, cuando ya la detectan, están en estadio 4. Doctora, ¿estamos con usted?
Hola, ¿cómo estás, Carito?
Ahora sí, ahora sí.
Perfecto. ¿Por dónde quedamos?
Usted nos estaba contando de cuáles son los factores de riesgo. Ya íbamos, doctora, usted había pasado ya todo lo que era cosméticos y nos estaba diciendo cuáles otros factores había que tener en cuenta, sobre todo en el tema del estilo de vida, ¿sabe?
Exacto, entonces hay ciertos productos cosméticos, como lo que estaba diciendo, que aumenta el riesgo, también que haya sido expuesta a asbestos, los talquitos. Hay una que nos encantaba antes usar, no sé si todavía nos usan muchas mujeres, esto está asociado con un alto riesgo, un aumento en el riesgo de cáncer de ovario y es bastante importante. Fíjate que hay ambientes como por ejemplo donde hay mucha polución o sustancias en el aire que tienen similitud muy grande como estos productos, esos tóxicos, a lo que son las hormonas, a los estrógenos, y actúan como disruptores hormonales, que es un tema que me apasiona a mí porque es una molécula tan parecida a los estrógenos que cuando entra, tú tienes contacto con ella, tu cuerpo piensa que es el estrógeno, que es la hormona, y empieza a actuar como si estuviera expuesta a esta, y una exposición prolongada a los estrógenos o mayor, pues definitivamente puede hacerte que tengas un mayor riesgo de cáncer de ovario. Y otra cosa es que también puede actuar mutando el gen y convirtiéndolo pues en un oncogen, convirtiendo el gen en algo pues como que te pueda dar un disparar un cáncer de ovario.
Doctora, ¿el cáncer de ovario viene siendo hereditario? ¿Eso tendría un componente fuerte?
Hay un componente muy fuerte hereditario, sí. Definitivamente, si en tu familia hay mujeres que hayan tenido cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario, hay que poner atención. Hay ciertas composiciones, factores genéticos muy, muy, muy arraigados allí, aunque la noticia que siempre hay que decirle decirnos a todas las mujeres y a toda la comunidad en general, que aún a pesar que sí haya un componente muy grande a nivel genético, la mayoría del cáncer, por ejemplo, igual como en cáncer de ovario y también en cáncer de mama, el mayor diagnóstico no se da en pacientes que tengan composiciones genéticas o de algún tipo, sino todo lo contrario, más bien como pacientes que no tenían ningún riesgo. Entonces, por eso es importante entender que el buen estilo de vida es súper, súper clave en el cáncer.
Mire, doctora, vamos a ir a los oyentes porque aquí nos escribe Diana y nos dice, ¿a las que no tenemos hijos nos podría dar cáncer de ovario? ¿Y cuáles serían los síntomas y el examen para hacer si tengo 59 años?
Sí, hay un factor de riesgo importante, es que no hayas tenido hijos porque tienes más exposición a las hormonas, a los estrógenos. Entonces sí es allí interesante eso. Fíjense que el embarazo y la lactancia protege del cáncer de ovario. ¿Cuáles serían los exámenes para mirar? Pues una ecografía pélvica transvaginal es como la principal, donde podremos mirar cómo están los ovarios, cómo están, si hay alguna masa que esté acompañando, es bien importante. Y dependiendo pues de la sintomatología que tengas, ya mayor acumulación de gases, sensación como de presión abdominal, como que y en muchas veces pues ya se toca una masa. Entonces, pues es importante, ideal no llegar allí, importantísimo para todas, conozcámonos, toquémonos, autoexplorémonos, porque es importante que nosotras estemos pendientes de cualquier cambio que haya en nuestro cuerpo.
¿qué cambios podrían haber si, por ejemplo, nos tocamos? ¿En qué parte nos tendríamos que tocar nosotros, internamente o por fuera, doctora? Como cuando, por ejemplo, uno tiene los ovarios, cuando le va a llegar la regla, que se le empiezan a mover, a ver si uno siente, haga de cuenta, en la pelvis algo, o cómo funciona.
Es igualito, carito. Cuando estás haciendo una palpación pélvica, obviamente va a ser un poquito más compleja en mujeres que tienen mayor tejido adiposo, que tienen un poquito sobrepeso, pues porque regularmente a las mujeres se nos acumula mucho en el abdomen, pero ideal igual tocarse, igual que incluso cuando uno está ovulando, uno siente a veces los ovarios más grandecitos y uno se los puede tocar como el trayecto muchas veces. Entonces, estarse palpando la región pélvica es importante.
Ahora,
fuera del abdomen.
Uh-huh. Ahora, ahí mismo me pregunto yo, ¿qué papel juegan entonces los antecedentes familiares y genéticos? ¿Qué tan importantes son, digamos, las mutaciones, la BRCA1 o la BRCA2?
Uh-huh. Son vitales, pues porque si definitivamente en tu familia ya corre genéticamente BRCA1, BRCA2, mutaciones genéticas que son asociadas con síndrome de Lynch, todo esto, pues definitivamente tú tienes un gran riesgo de presentar este tipo de cáncer, y definitivamente cuando tú llegas a tu doctor o cuando tu doctor te ha diagnosticado con esto, vamos a hacer seguimientos estrictos. Ahí sí no vamos a esperar a que pase ni nada, definitivamente vamos a hacerte regularmente ecografía pélvica transvaginales, vamos a estar pendientes de diferentes marcadores, como sea 125, muchas cosas que uno está allí pendiente de que no se disparen, ¿no? Igual que cuando pasa con el cáncer de mama, los pacientes que tienen cáncer de mama, pues son pacientes que ya de base desde muy joven, muy temprana edad, estamos haciendo exámenes preventivos para que no vaya a darse una enfermedad y diagnosticarse en un momento avanzado.
Doctora, la persona que tiene cáncer de ovario, ¿qué tratamiento le pueden hacer? ¿Hay quimioterapia, radioterapia? Me imagino que primero hay que sacarle el tumor, ¿no? La masa.
Exactamente, lo primero es una citorreducción, entonces lo que se hace es la cirugía en donde intentamos abarcar y eliminar todo el tumor para no dejar pues ningún tipo de enfermedad allí. Se acompaña siempre con una quimioterapia. De esta manera se eliminan las células cancerosas que hayan restantes. En algunas ocasiones, muy pocas, se hace radioterapia, pero pues siempre es como la cirugía, quimioterapia, y ahora hay muchas terapias que son dirigidas y de mantenimiento. Entonces, tenemos antiangiogénicos, tenemos terapias inmunosupresoras, tenemos diferentes tipos de terapias que son muy individualizadas y que pueden ayudar a la paciente.
Bueno, pues estamos con la doctora hablando hoy en el Día del Cáncer de Ovario. Doctora, antes de irnos a una pausa, ¿cuáles serían entonces esas medidas preventivas que tiene que tener una mujer, especialmente si tiene antecedentes familiares?
Estar en contacto con su doctor y hacer siempre sus exámenes anuales, definitivamente sus ecografías pélvicas transvaginales, nunca estar, a veces las mujeres, porque siempre estamos muy ocupadas y priorizamos a todo el mundo menos a nosotras, pues faltamos a nuestros exámenes ginecológicos, definitivamente todas, pero especialmente aquellas mujeres que tengan genéticamente una predisposición, no pueden faltar.
Estamos con la doctora Nati Cifuentes hablando hoy en el Día del Cáncer de Ovario. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más.
Doctor, Salud y Algo Más, estamos hablando del cáncer de ovario con la doctora Nati Cifuentes. Doctora, tenemos a Sara en la línea que le quiere hacer una pregunta. Sara, muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctora, buenas tardes. Yo hace un año me hice una citología y un intravaginal. Las dos salieron muy bien. Yo tengo 61 años. La pregunta es, ¿cada cuánto se tiene que hacer la citología cuando sale bien y la intravaginal si se hace cada año también?
Exacto. Bueno, en este momento los últimos protocolos para... Bueno, varias cosas acá. Primero, Sara, muchas gracias por tu pregunta. La citología no nos detecta cáncer de ovario, ¿no? Eso es muy importante. La citología nos ayuda a detectar que haya algunos cambios celulares o el virus de papiloma humano como tal, dependiendo si se aplica un test para el virus de papiloma humano. En ese momento, según los protocolos, si tú tienes una citología completamente normal y vienes con esa regularidad, ya te la puedes empezar a hacer cada 3 años y está bien. Pero eso no significa que vas a parar de ir al ginecólogo, porque recordemos que como lo estamos hablando acá, no solamente es el cáncer de cuello uterino, sino cáncer de ovarios, cáncer de endometrio, otros tipos de cáncer. Entonces, es importante que la citología cada 3 años, pero que continúes yendo anualmente a tu ginecólogo para que él te examine y mire además qué necesidad hay de hacer otra ecografía, si él considera, según sus hallazgos en ese momento que esté contigo, sus hallazgos clínicos, digan no, necesitamos repetir una eco, o digan no, está normal, la verdad es que estás muy bien y tú no estés sin síntomas. Entonces, básicamente es eso, citología cada 3 años después de que hayamos tenido varias citologías normales y su consulta común y corriente anualmente con el ginecólogo.
Mire, doctora, que yo siempre he tenido una duda alrededor de los métodos de anticoncepción que son hormonales. A mí me parece increíble que las mujeres estemos tantos años expuestos a hormonas y nos estén poniendo hormonas con todos estos métodos y esto al final nunca vaya a tener una repercusión. ¿Usted cree que podría ser de pronto algún efecto secundario de los métodos anticonceptivos desarrollar algo como un cáncer de ovario, o eso realmente no podría existir jamás y los métodos anticonceptivos hormonales no tienen ningún problema?
No necesariamente. Fíjate que en cuanto a desarrollos de cáncer como tal, no tanto. A ver, si estamos hablando de que tú has usado algún tipo de medicamento a base solamente de estrógenos durante más de 10 años, puede tener un aumento en el tema del cáncer de ovario. Pero si eso toma ha sido estrógenos más progesterona, en realidad no hay riesgo hasta ahora que se haya detectado. Entonces, hay diferentes tipos de, ahí estamos como siempre, diferentes tipos de anticonceptivos para diferentes tipos de mujeres. Puedes variar de anticonceptivo a anticonceptivo, descansar durante un tiempo, usar el método de preservativo, que también es muy importante si lo que se hace es descansar un poco del influjo hormonal como tal, ¿no? Fíjate que incluso es como jugar un poco con eso, obviamente siempre de la mano de tu ginecólogo.
Oiga, doctora, es que yo estaba acá pensando una cosa, prácticamente que el cáncer de ovario le tocó no darse la bendición, doctora, y que no le dé, porque literalmente no hay como algo que uno pueda decir, no, mire, es que mira, desde chiquita esto he utilizado esto desde chiquita, o sea, los disruptores endocrinos, ok, uno entiende lo del maquillaje y eso, pero eso no determina necesariamente que uno tenga cáncer, pero que uno diga, mire, mi mamá no tuvo, pero es como un sorteo, como muchos de los cánceres, que no le dé a uno, ¿no, doctora?
Absolutamente, es que fíjate que ese es uno de los principales inconvenientes que tenemos, especialmente cuando hablamos de cáncer de mama, que es un desafío realmente, porque incluso los síntomas, tú puedes tener alrededor de 59 años y empezar con síntomas como gases, sensación de pesadez, cambios que te dé estreñimiento, pero eso también puede estar asociado a muchísimas patologías y tú nunca sospechar que está asociado a un cáncer de ovario, ¿me entiendes? Entonces, es por eso tan importante que nos estemos chequeando y haciéndonos revisar, palpándonos, tocando a nosotras, ir al ginecólogo también a que nos palpe, que nosotros tenemos las manitos muy entrenadas, y empezar a mirar incluso esas ecografías, pues decirle, mira, tengo estos síntomas, y ellos se van a empezar, nosotros te vamos a hacer una ecografía y vamos a mirar que todo esté bien. Es estar siempre ahí pendiente, pero básicamente sí, fíjate que, por ejemplo, con el cáncer de mama, a partir de cierta edad nosotros nos tenemos que hacer las mamografías. Cáncer de cérvix, bueno, hay que hacerse la citología, pero en el cáncer de ovario, en realidad, ese es el mayor inconveniente que se tiene.
Sí, pues, doctora, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por acompañarnos hoy en este día tan importante para hablar sobre el cáncer de ovario. Y por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarla.
Bueno, me encuentran en Instagram y en todas las redes sociales como Soy Mejor Mujer.